El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy nos conectamos con Cataluña, específicamente con Barcelona, esa hermosísima ciudad española, para conversar con una joven alegre, entusiasta, que ama el deporte. Se trata de Camila Valentini. En el año 2019, Camila se encontraba conduciendo su bicicleta camino a su trabajo y sufrió un accidente. En ese accidente estuvo involucrado un autobús. Fue algo bastante difícil de manejar en el momento. Camila recibió los cuidados y la atención básica que requería. El desenlace de este accidente es la amputación traumática de su mano izquierda. Hoy Camila está acá para compartir con nosotros lo que ha sido su proceso de recuperación. Es una historia llena de fuerza, de resiliencia, y también para contagiarnos con su alegría, con su energía, y para que nos cuente de ese deseo que tiene de ayudar a otras personas que están en una situación similar. Bienvenida, Camila Valentini, a Tiempo Extra.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Camila. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí en el podcast y les voy a contar de lo que ha sido mi vida desde el accidente. Para contextualizar, yo soy chilena y me vine a vivir hace aproximadamente un mes a Barcelona, por lo que el accidente ocurrió en Chile cuando iba camino a mi trabajo. Yo iba en la bicicleta y una micro me atropelló, lo que resultó en la amputación traumática de mi antebrazo izquierdo de manera inmediata. Dentro de todo lo malo que fue el accidente, como iba camino a mi trabajo, caí dentro de la ley laboral, donde el Estado, en el fondo, se hace cargo de tu accidente y de todas las lesiones que pudieron ser a raíz del accidente, que en este caso fue la amputación. Por lo que tuve durante todo el proceso de mi rehabilitación hasta hoy en día y hasta que me muera, la ayuda del Estado. Eso quiere decir que formamos un equipo multidisciplinario donde trabajaron enfermeras, traumatólogos, mi fisiatra, terapeuta ocupacional, kinesiología, psicólogo, dentro de todo mi proceso de rehabilitación. Eso incluye todas las cirugías que tuve en un principio, más el acceso a las prótesis que yo tengo, que tengo una que es un gancho, que es la prótesis mecánica, que es la más común, y la segunda es una prótesis mioeléctrica o como un robot, si quisieran así decirlo, a la cual postulé y dada mi profesión, que soy kinesióloga, la ventaja de poder acceder a este tipo de tecnologías que hoy me ayudan mucho en realizar mi profesión.
Sí, dentro de lo complicado que pudo ser, Camila, el panorama inicial, esto ocurre de manera casual, que tú ibas camino a tu trabajo y que de alguna manera la ley te protege y te brindó todo ese tipo de ayuda que necesitabas en ese momento. ¿Cómo fue el proceso de selección de la prótesis? ¿Tenías varias opciones? ¿Te orientaron para hacer, digamos, la mejor elección?
Bueno, primero que todo, evalúan cómo estás tú psicológicamente para recibir una prótesis. Evalúan tu condición física, cómo está el muñón, cómo está el estado de la piel, cómo está tu musculatura, la longitud del muñón, si es hasta el hombro, hasta el codo, etc. Y por de primera parte, uno sí o sí tienes la prótesis mecánica, que es este gancho. Esa te la dan de todas maneras. Y por otra parte, tenemos la prótesis mioeléctrica, que esa fue la que yo tuve que postular para que me la den, dado que tiene un precio mucho más excesivo no está en Latinoamérica, entonces los proveedores son de Estados Unidos o Europa, y tampoco se puede dar a cualquier persona porque implica un mayor manejo, un mayor cuidado, entre otras cosas. Y bueno, ahí postulé y dada mi profesión, me la dieron finalmente.
En el episodio anterior, Camila, yo estuve conversando con Gabriel Cardier y lo que Gabriel cuenta es de verdad una experiencia bien difícil porque él no estaba con un seguro privado en ese momento que tuvo el accidente y tener acceso a las prótesis, en este caso él estaba en Estados Unidos, fue bien complicado. Entonces, eso que acabas de decir es algo que hay que resaltar, que a medida que la prótesis se hace más especializada, hay mayores dificultades para tener acceso a ellas.
Así es. O sea, depende mucho de la condición física de tu muñón, de tu capacidad cognitiva, de tu funcionalidad para acceder a la prótesis mioeléctrica y también, obviamente, tener los medios para. No solo acceder a la prótesis, sino que acceder también a los repuestos que se requieren, a las baterías, a los guantes para protegerla. Es una prótesis de mayor cuidado, o sea, tampoco se puede exponer a la lluvia o al polvo. Uno tiene que tener ciertas aprensiones.
Por supuesto, para que el material no sufra ningún daño y pueda tener un rendimiento óptimo. Al principio hay como un choque al ver que hay una nueva condición de salud, que hay que adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y me imagino que ahí hubo un apoyo multidisciplinario, que además de la terapia física, de seguro contaste con algún tipo de apoyo psicológico. ¿Funcionó en tu caso? ¿Fue esto de ayuda? ¿Lo recomiendas?
Yo tuve un equipo multidisciplinario trabajando conmigo y entre ellos un psicólogo proveniente del parto del hospital, en donde específicamente trabajamos el trauma, como el estrés postraumático. Y a la par, yo también trabajaba con mi psicóloga personal para ir viendo como otros ámbitos de mi vida en relación al accidente. Este proceso de rehabilitación completo duró 2 años y el psicológico más o menos 1. Es decir, desde que tuve el accidente hasta que me dieron el alta laboral, tuve 2 años en rehabilitación.
Eso es importante, que todo se fue haciendo en conjunto y tú podías ir haciendo progresos a medida que te ibas adaptando a la nueva realidad. Algo que también quería conversar contigo, Camila, es algo que yo vi en mis estudios de medicina, que ocurre entre un 80 a un 90% de los pacientes que sufren algún tipo de amputación, que es la presencia del síndrome del miembro fantasma. En tu caso, ¿tuviste esta experiencia? ¿Experimentaste estas sensaciones?
Así es, y aún la tengo. Acá quiero diferenciar la diferencia entre el dolor fantasma y la sensación de miembro fantasma.
Okay.
El dolor fantasma es dolor en sí, y la sensación de miembro fantasma es la sensación de que tú aún tienes la mano, de que puedes mover los dedos, de que sientes que se contrae, etc. Y eso me pasa a mí. En el día a día es más la sensación de miembro fantasma, pero también tengo dolor de miembro fantasma, que se me desencadena, por ejemplo, con la exposición al frío o cuando ocupo durante muchos periodos de tiempo prolongados la prótesis. Es decir, si es que la ocupo más de 12 horas en el día, eso genera que me moleste un poco más el muñón. Obviamente ha ido disminuyendo desde que tuve el accidente y tengo distintas terapias o herramientas para disminuir el dolor en caso de. Hoy en día yo ya no tomo ni un medicamento para el dolor, lo cual es bueno porque estuve alrededor de 3 años tomando pregabalina. Pero lo que hago hoy en día principalmente son automasajes o aplicarme calor con una compresa caliente, técnicas de respiración o meditación que ayudan a bajar la ansiedad y el estrés momentáneo. Y eso te diría yo principalmente, que es lo que me ayuda cuando estoy en presencia de dolor. Bueno, y obviamente sacarme la prótesis si es que es por el uso prolongado de prótesis.
Exacto. Yo he escuchado, Camila, que también algún tipo de problema en la vascularización y eso que tú dices, el cambio de temperatura, es muy favorable. O sea, cuando colocas una compresa caliente, eso también ayuda un poco a lo que sería la vasodilatación, ¿no? Y también pueda llegar como más sangre a lo que sería el muñón. La otra, digamos, teoría que hubo durante mucho tiempo es de que era algo psicológico, de que realmente era como la impresión de tu cerebro de que todavía allí estaba el miembro faltante pero luego se han hecho otros estudios donde realmente hay una conexión entre las terminaciones nerviosas periféricas y el cerebro. O sea, entre ese canal que comunica la médula espinal y el cerebro hay todavía una conexión y el cerebro trata de como alertar diciendo vamos a producir dolor porque algo no está bien, ¿no? Que en este caso sería la ausencia de la extremidad. O sea, que lo que en algún momento se pudo como subestimar pensando que era simplemente algo de origen psicológico, ahora tiene como un mecanismo fisiopatológico que logra justificar esa sensación dolorosa. Y también muchas personas son dependientes de los analgésicos, así que a mí me alegra escuchar que tú dices que ya no los consumes y que ha sido más como terapia física y que tú, ya te conoces tu cuerpo y sabes manejar la situación.
Así es.
El otro aspecto que quería conversar y que me parece súper estimulante, Camila, es la práctica del deporte, porque tú nos entusiasmas a todos a través de las redes sociales. Yo te sigo en Instagram y cada vez que te veo haciendo deporte digo, tengo que salir a correr, porque de verdad que lo haces con mucho entusiasmo, lo haces con mucha regularidad, eres muy formal con la práctica del ejercicio. Y quería que nos conversaras si eso es algo que tienes desde siempre o es algo que se ha acentuado luego de que pasó el accidente.
Uy, el deporte es un pilar fundamental en mi vida. Desde pequeña que lo hago, pero yo te diría que desde el accidente he sido mucho más constante. Y digamos que el accidente no me frenó o no me impidió retornar mi vida deportiva.
Qué bien.
Es más, desde el accidente quise hacer más cosas, quise involucrarme más en el tema deportivo y exigirme en ciertas competencias como lo es el CrossFit o la Spartan Race, que son carreras con obstáculos. En el fondo, como una prueba de que uno aún puede hacer las cosas y solamente uno tiene que encontrar la forma para adaptarse. Porque cambios hay en la vida constantemente y uno tiene que aprender esta nueva normalidad que uno tiene. Y llevarlo a todas las instancias de la vida. Y el deporte para mí me da energía, no sé, es como mi terapia.
Tu terapia,
constante.
Qué bien.
Sí, y me encanta,
y además,
lo
motivas
disfruto.
Mucho, Camila, porque yo siento que las personas te ven practicando el atletismo o tu rutina diaria de ejercicios, y eso es muy estimulante. Además, yo veo también en el mensaje que tú transmites en las redes sociales, Camila, que trata siempre de incentivar a que las personas que están pasando por una circunstancia similar lleven la vida con normalidad. Por supuesto, tú tienes el apoyo de la prótesis, pero también les enseñas cómo usar la prótesis en actividades cotidianas, ¿no? También recuerdo que vi un video de tu adaptación para conducir un auto.
Sí.
Y eso es muy útil.
Sí, así es. Bueno, yo a principios de este año, más o menos en marzo, muchos de mis pacientes, mis seres queridos, mis amigos, mi pareja, me decían, Cami, en verdad inspiras mucho tu forma de anteponerte a la vida, tu positivismo, tu energía, cómo realizas ejercicio, cómo haces las cosas sin que nadie te lo impida. Y ellos mismos me decían, deberías mostrarlo porque a nosotros nos sirve de inspiración.
Claro.
Ejemplo, mis pacientes en kinesiología me decían, o sea, yo te veo a ti, no puedo faltar a kine, tengo que hacer mis ejercicios porque no puedo, tengo que lograrlo. Y de ahí nació esta iniciativa de empezar a mostrar en redes sociales mi día a día como amputada. O sea, teniendo dos líneas en específico. Uno, mostrando las cosas que me pasan, el tema del dolor, cómo manejar el dolor, cómo funcionan las prótesis, qué hago con las prótesis, cómo funciona la prótesis mioeléctrica, cómo me peino, cómo me visto, cómo cocino, cómo manejo, dices tú. Porque en el fondo es el día al día y la gente no lo ve detrás. Entonces una forma de mostrarle a cualquier persona, sea o no tenga una amputación, porque puede tener cualquier problema, que en el fondo uno se adapta y uno puede lograr las cosas. Y a veces también necesitas ayuda. Entonces eso lo quise plasmar y también ligarlo a través del deporte, que como dije, es un pilar fundamental para mí. Cómo demostrar también que puedo hacer mi vida deportiva sin las prótesis, que adapto mis ejercicios, que busco la manera de hacer algún deporte, quizás me cuesta un poco, lo hago de otra manera. Y al final es eso, es mostrar la resiliencia que se tiene y la adaptabilidad, la capacidad adaptativa del ser humano.
Normalizar la discapacidad, Camila, que es algo que necesitamos muchísimo en el mundo, que el acceso sea universal. A mí me contenta también saber que sigues trabajando como kinesióloga y que eres un ejemplo no solo para tu familia, para tus amigos, sino también para tus pacientes. Y que a través de este podcast podemos transmitir ese mensaje positivo. Y también siempre pienso, Camila, en llegarle a alguna persona que esté ahora con el vendaje en el hospital, que haya sufrido recientemente una amputación y que esté escuchando este podcast. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos, Camila, que están en esa fase tan inicial, que están todavía en ese proceso de shock, de decir ahora qué viene, ¿no? Que tengan temor, porque me imagino que al principio se tiene temor, de cómo explorar el mundo con esta nueva realidad, con la ausencia de una extremidad?
Ay, sí, yo me acuerdo al principio, en mi mayor temor era volver a trabajar. El tema de la estética nunca fue tema para mí, o el cómo mostrarme ante el público. Yo tengo una personalidad súper extrovertida, súper positiva, entonces...
Eso ayuda eso mucho, sí.
Sí. Pero claro, el tema de volver a trabajar es lo que más me hacía ruido al principio y más me producía ansiedad. Pero lo que yo les diría a la gente que quizás acaba de tener un accidente es que nada es imposible. Uno tiene que aprender a adaptarse. Y tiempo al tiempo. En verdad uno tiene que ser paciente al principio. Yo lo fui aprendiendo porque uno quiere avanzar rápido, avanzar, 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 avanzar. Pero a veces hay que retroceder un paso para avanzar tres después. Entonces yo les digo a las personas que no se apresuren, tómenselo con calma, vivan el proceso y que van a buscar la forma. Y es entretenido también buscar la forma en que uno se va adaptando. Yo me acuerdo en terapia ocupacional, yo le decía a mi terapeuta, Anto, no sé cómo cortar el mango porque se me escapa cuando lo intentaba pelar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, y ingeniamos una tabla para ponerle clavos. Entonces ahí yo pongo las verduras, las frutas y así. Después, ¿cómo me puedo peinar? Intentar de una forma, de otra. Entonces, como el redescubrir eso, es enriquecedor porque una vez que lo descubres, como, wow, en verdad sí puedo. Y nada, hay cosas, uno también tiene que aprender a reírse uno mismo, hay cosas que ya en el día a día sé que no puedo, o se me caen los tarros, las botellas, pero
claro,
son cosas, es parte de, uno tiene que también tener un poquito de humor y no echarse a morir, tener en el fondo la decisión de ser feliz con lo que te pasó.
Eso es fundamental, Camila. Yo creo que poder mirar todo lo que tenemos y desviar la atención hacia la gratitud, ¿no? La gratitud de tu recuperación, la gratitud de todo lo bueno que has vivido luego del accidente es algo maravilloso.
Sí, yo creo que esto es una decisión. Uno decide ser feliz con lo que tiene, con lo que le toca. Y si tú tomas esa decisión, esa actitud positiva, vas a ir viendo que a veces va a ir resolviendo todo. Y todo a su tiempo, cada uno con su discapacidad, con su problema. Acá no hay que mirar hacia el lado porque ahí es cuando uno parte así como, ¡ay, pero él va más rápido! O él tiene esto y yo no. Entonces no, cada uno tiene sus tiempos.
Cada uno con sus procesos va descubriendo el camino más sencillo para mejorar, para aprender en ese redescubrir que tú acabas de mencionar. Hay humor, hay también compañía, porque tú lo decías durante la conversación, tuviste el apoyo de familiares, de amigos, de tu pareja. Eso es fundamental, Camila, de que no estabas sola, había todo un equipo de personas que te estaban apoyando, pero tú decidiste también ser feliz y decir, voy a superar esto tomándomelo con calma y sabiendo que es un proceso. Creo que lo que más nos inquieta es la poca paciencia que tenemos al inicio. El mismo universo va como reordenando las cosas a nuestro alrededor y eso es algo que no podemos olvidar. Yo a todas las personas que vienen al podcast, Camila, les hago una pregunta final que está relacionada con el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió ese evento límite en el que tu vida estuvo en riesgo. Han pasado ya 5 años del accidente, ha sido mucho el aprendizaje. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué ha sido lo más increíble, lo más maravilloso de este tiempo extra?
Lo más maravilloso, ay, difícil, porque me han pasado varias cosas buenas. No hay mal que por bien no venga, dicen. Pero yo creo que me he sentido muy querida y la capacidad de poder inspirar a otras personas ha sido súper enriquecedor para mí. Yo nunca pensé el cómo iba a impactar mi rehabilitación en personas que yo no conozco, o sea, ni siquiera mi familia o mis amigos, sino que pacientes o gente en la calle que me ve ahora por Instagram, redes sociales, que no necesariamente tienen una amputación, pero están pasando por algún problema
Por
desde
algún reto.
cosas, sí, personales, cosas de salud, estrés, da lo mismo. Los problemas son problemas y cada uno los vive de distinta manera. Pero en el fondo poder ayudar a esa gente a través de mi historia de vida, yo creo que ha sido lo que más me ha impactado. Y lo más, y eso. Y a gozar más la vida. Yo siempre he sido una gozadora con mucha energía, solo que ahora aún más.
Qué bien, qué bien. Porque además esa energía como que se recicla, Camila. Tú llenas de energía y de positivismo a otras personas a través de tu mensaje, que es muy contundente, pero también ellos tienen esa retribución bonita hacia ti y eso es algo muy valioso. Yo estoy muy agradecida, Camila, de que tú estés hoy colaborando con este podcast, que lo que trata es de llevar ese mensaje positivo, esperanzador, a personas que están pasando por algún momento difícil e incluso a otros que no han pasado por ninguna dificultad enorme, pero que deben aprender a valorar un poco más la vida y las oportunidades que tenemos todos los días. Así que muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo hoy con nosotros. A todos los oyentes de Tiempo Extra, les doy las gracias también por esta compañía, por la escucha, por el apoyo. Continúen multiplicando el mensaje, que eso es lo que queremos. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Camila, por haber estado con nosotros hoy.
Gracias a ustedes también por el tiempo y acuerden de seguirme en Instagram, que es CamiValentiniR.
Seguro que sí, vamos a dejar todos esos datos. La cuenta de Camila es hermosísima, nos contagia con buena vibra y además nos invita a hacer deporte. En esta vida tan sedentaria que todos llevamos y donde todos estamos tan aislados, es un mensaje que también hay que compartir. Así que bueno, hacer deporte. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá
Gracias.
y gracias a ti, Camila, por haber compartido con nosotros en este episodio de Tiempo Extra. Será hasta una próxima oportunidad. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio, deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.